El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 7 de agosto, como siempre, es obligado, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 8 días para el comienzo del campeonato de liga, que no para el cierre del mercado, se podrá fichar hasta el 1 de septiembre a las 12 de la noche. Los equipos afrontan ya sus últimos amistosos, a nuestros 4 primeros solo les resta uno, en el caso del Real Madrid el único el próximo martes en Austria. El Atlético juega el sábado contra el Newcastle, el Getafe también el sábado contra el Olympique de Lyon en Francia, el Rayo el domingo contra el Sunderland en tierras británicas, el Barça por ejemplo cierra el domingo en el Gamper contra el Como, y luego ya viene la liga, y en muchos clubes el problema va a ser poder inscribir a los nuevos fichajes. Ya conocemos los problemas del Barça, pero por ejemplo el Getafe no ha inscrito a ninguno de sus fichajes, 9 si incluimos a Juanmi. De hecho ahora mismo solo tiene a 13 futbolistas inscritos en este momento en la liga. No es un rara avis, le pasa al Sevilla y a otros clubes. La próxima semana llegarán las prisas. El viernes 15 festivo ya se jugarán 2 partidos, el Girona Rayo Vallecano y el Villarreal Oviedo, y se alzará por tanto el telón del campeonato de liga. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, y nos vamos a ocupar en este informativo de las obras de la A5, porque el desvío desde Sanchorreja hasta el nuevo bypass de Batán ha entrado hoy en funcionamiento por el soterramiento de la carretera. La delegada de Obras, Paloma García Romero, ha pedido paciencia a los ciudadanos por estos trabajos que son de larga duración.
Sí, que me he encontrado hoy con que está todo cortado. Yo trabajo al otro lado de la autopista y no sé cómo llegar.
Se harán las modificaciones y los ajustes que sean convenientes, y se ve que efectivamente hace falta más autobuses, que son pocos. En fin, es el primer día, espero que los vecinos tengan un poco de paciencia, que seguro que se arreglarán todos los problemas que tengan.
Un total de 488 personas han muerto en España en accidentes de tráfico en zonas urbanas en 2024. Es un 6% menos que en el año anterior, pero al director general de tráfico le preocupan, y así lo ha manifestado, las distracciones, detrás de muchas el móvil, tanto en conductores como en peatones.
Porque nos da la impresión de que tiene una cierta incidencia. Solo hay que salir a la calle y ver la gente que está caminando mientras está mirando, viendo el móvil.
El gobierno condena la prohibición de ritos islámicos en Jumilla, critica lo que tilda de deriva extremista y excluyente del Partido Popular. Ministra Elma Saiz en Televisión Española, Jaime de los Santos, Partido Popular, que ha pedido en su caso responsabilidad a PSOE y a Vox por polarizar sobre Jumilla.
Lo que vamos es a garantizar el cumplimiento de la Constitución. Por supuesto, monitorizar las redes sociales, porque no podemos minusvalorar, pues, insisto, el poder de las redes sociales para expandir el odio.
Por encima de cualquier otra cuestión está el respeto a que cada uno sea lo que quiera ser, piense, rece o pertenezca a la etnia que pertenezca.
Y un asunto más a tener en cuenta: Sanidad apremia a extremar las precauciones ante lo que puede ser el peor día, José María, de la ola de calor que tiene a más de la mitad del país en nivel medio y máximo de riesgo para la salud.
Gracias, Marta. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más llamativo del día. Atlético de Madrid y Rayo Vallecano empataron a uno en el amistoso entrenamiento que disputaron anoche en el Cerro del Espino. Marcó primero De Frutos, empató Griezmann, los dos goles llegaron en el primer cuarto de hora. El Cholo solo le dio los últimos 30 minutos a su teórico 11 titular, dado que el sábado afrontarán una prueba muy exigente contra el Newcastle. Íñigo Pérez alineó un 11 en el que estaban muchos de los teóricos titulares, como Batalla, Ratiu, Leyen, Patecís, De Frutos y Sio Álvaro. En todo caso, acabaron participando 20 futbolistas y los que menos tuvieron casi media hora. Reapareció Camello tras sus molestias. La imagen de la mañana en el Real Madrid es la de Jude Bellingham regresando a Valdebebas tras su operación de hombro y sus vacaciones en Jamaica. Al inglés aún le queda un largo tiempo de recuperación por delante. El único nuevo, entre comillas, para Xabi Alonso en estos primeros días de entrenamiento es Álvaro Carreras, que en el Mundial de Clubes aún estaba jugando con el Benfica. Una fuerte apuesta del club por un chico salido de su cantera y al que ahora se le abre un gran futuro por delante. Carreras habla de Xabi Alonso, de lo que le pide y de su deseo de debutar en el Bernabéu, en el templo, como él dice.
Intenso, pero sobre todo tiene las ideas muy claras, que eso es lo que me gusta, y da las cosas como tienen que ser. Que ayuda hacia arriba, pero que también hacia atrás, que hay que ayudar, y es mi posición. Y trabajar juntos, que es lo que nos va a dar todos los títulos. Pero deseando ya que llegue el día del templo.
Diego Forlán es el rostro que ha elegido el Atlético para que esté en todos los carnés de socio de esta temporada. Toma el relevo de otros nombres míticos como Gárate, Luis Aragonés, Adelardo, Futre, Enrique Collaro, Fernando Torres. Un honor para el uruguayo, historia viva del Atleti.
A lo largo de la historia del Atlético de Madrid han pasado muchos delanteros de grandísimo nivel de diferentes partes del mundo. Ser el único bota de oro, la verdad que espectacular. Esa temporada fue maravillosa, la verdad que el equipo jugó muy bien. Creo que fueron 33 partidos, 32 goles. Quedar en la historia de hoy, hasta el día de hoy, ser el único, la verdad que es un orgullo enorme.
Hoy desde las 3 y cuarto, France Football anuncia los 30 candidatos al Balón de Oro que este año se entregará el 22 de septiembre. Dembélé, Lamin Yamal y Vitinha son los tres principales candidatos según las casas de apuestas. Mbappé es el mejor colocado de los madridistas. Última hora del caso Ter Stegen en Barcelona. El futbolista llegó esta mañana a la Ciudad Deportiva, eso de las 8:30. Allí estuvo poco más de una hora, coincidiendo con sus compañeros y con Flick. El club quiere retirarle la capitanía. El presidente Laporta está muy enfadado por su negativa a firmar el informe médico. El vestuario debe elegir capitán antes del Gamper del próximo domingo. Mosqueo en el Getafe por el aplazamiento con apenas unas horas de antelación del partido que debía jugar ayer en Valladolid. Y menos mal que el equipo no se había desplazado todavía hacia tierras pucelanas. Bordalás sustituyó el encuentro por un entrenamiento vespertino el sábado a las 7, último amistoso frente al Olympique de Lyon. Otros amistosos que sí se jugaron ayer: el Villarreal le ganó al Arsenal 2-3 en Londres, triunfo de prestigio. El Betis cayó 2-3 contra el Como de Cesc Fàbregas en un partido bronco con feos incidentes entre los jugadores, lo que motivó incluso dos expulsiones. Por cierto, el filial del Atlético, el Atlético madrileño, de pretemporada en Cataluña, jugó ayer su segundo amistoso veraniego. El equipo de Fernando Torres empató a 0 contra el Sabadell. El Leganés presenta en estos momentos a su último fichaje. Se trata de Óscar Plano, media punta madrileño, 34 años, ex del Real Madrid, Alcorcón, Valladolid o Elche, donde jugó la temporada pasada. El undécimo fichaje de los pepineros, luego le escucharemos. Baloncesto: España juega a las 9 en Málaga y contra la República Checa, su segundo partido de preparación para el europeo. Sin Ndiaye, lesionado en su hombro izquierdo, ocupa su lugar al menos de momento Baba Miller, ex del Real Madrid que brilló el martes con la selección B que dirige Ponsarnau. Escariolo, el seleccionador, avisa a los suyos tras la derrota contra Portugal.
Tenemos que estar a un alto nivel de concentración y de intensidad, y las cosas que no estamos capacitados por hacer, porque no tenemos la calidad para hacerla, no sería inteligente seguir intentando, ¿no? Tener que buscar otros recursos.
Más baloncesto: la selección femenina sub-20 derrotó a Alemania por 88-69 y se ha clasificado para los cuartos de final del europeo de la categoría, que se disputa en Portugal, donde hoy por tanto se va a medir a Turquía. Tenis: ya tenemos final en el Master 1000 de Toronto, la jugarán el ruso Kachanov y el americano Shelton, y en el Master 1000 de Cincinnati ya se juegan hoy partidos de primera ronda. De los nuestros juegan Roberto Carballés contra el francés Gastón y Pedro Martínez frente al chileno Jarry. El madrileño Martín Landaluce consiguió clasificarse para el cuadro final tras derrotar en tres mangas al británico Fury en la previa. Su primer rival ya en este cuadro será el americano Patrick Kickson, número 213 del mundo. Posibilidades, por tanto, de progresar. Y en chicas tenemos ya final en el Master 1000 de Montreal. La jugarán la sorprendente canadiense de 18 años, Victoria Mboko, y la japonesa Naomi Osaka. 1:09, vamos con el Real Madrid. Hoy va a levantar un poquito el pie del acelerador Xabi Alonso. No va a haber doble sesión de entrenamiento. Solamente ha habido sesión matinal, eso sí, larga, intensa, 2 horas aproximadamente. La gran novedad ha sido ver a Jude Bellingham, al futbolista británico, entrando a Valdebebas después de su operación de hombro y de sus vacaciones. Este era el momento.
¡Sí!
su coche rodeado de aficionados cuando entraba en Valdebebas para comenzar aquí ya su recuperación definitiva. No volverá, desafortunadamente, hasta el mes de octubre. Álvaro, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Esa es la principal noticia de la mañana. Beran Bellingham hoy en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Sí, el futbolista ya ha regresado de sus vacaciones en Jamaica. Estos últimos días hemos estado pudiendo ver cómo se empieza a ejercitar, porque es muy importante en las operaciones recuperar esa movilidad articular, y le veíamos hacer serios gestos de dolor con ese hombro, pero bueno, él no para, sigue centrado en volver lo antes posible, pero de todas formas no podremos volver a disfrutar del crack inglés hasta finales de octubre y de su mejor versión hasta diciembre, en el que el futbolista alcanzará su óptimo estado de forma.
El interés es en recuperar al mejor Bellingham, aquel que vimos en la primera temporada, cuando tuvo aquella retahíla de partidos marcando y fue una auténtica sensación. Luego la segunda campaña fue peor, seguramente en buena parte, al margen de que el equipo estaba peor, porque físicamente no ha estado cómodo durante toda la campaña por esa lesión de hombro. Hablando de lesiones, hemos visto imágenes con Arda Güler, el turco, con un vendaje, pero no es nada de cuidado, ¿no?
Sí, no es preocupante. Él ha presentado un vendaje en el muslo derecho, pero desde el Real Madrid nos cuentan que es simplemente por precaución, por un golpe que había recibido el futbolista turco, que además ya sabemos que está llamado a liderar ese medio del campo del Real Madrid. A Xabi Alonso le ha convencido en este Mundial de Clubes, le ha retrasado la posición y al final se ha convertido en ese centrocampista creativo que tanto pedía Xabi Alonso y que ya lo ha encontrado en la disciplina del equipo blanco.
Bueno, hay que hablar del Balón de Oro. Ya lo siento, ¿eh? Vamos a empezar a dar la turra con el Balón de Oro. Intentaremos hacerlo en dosis pequeñas al menos. Hoy a partir de las 3:15 vamos a conocer los 30 candidatos al Balón de Oro. De momento acaban de salir a los candidatos ya al trofeo Copa, que es el trofeo para los futbolistas menores de 21 años. Ahí están, por ejemplo, Hautsen, el futbolista del Real Madrid, aunque obviamente por su gran año en el Barnemouth, al igual que Lamine Yamal y Cubarsí, por ejemplo, futbolistas del Barcelona, o Estebao, que ahora va a jugar en el Chelsea, o también Doué, el futbolista del Paris Saint-Germain. Vamos a ver ¿quién entra en esos 30 nominados? ¿Favoritos según las casas de apuestas? ¿Quiénes son, Álvaro?
Mira, de los favoritos de este año, los tres, el top tres, el primero lo encabeza evidentemente Ousmane Dembélé, que hizo un final de temporada espectacular el año pasado y además ha ganado el triplete con el Paris Saint-Germain, por lo tanto tiene todos los galones para convertirse en el nuevo Balón de Oro este año, pero en clave nacional el futbolista que podría aspirar a levantarle ese Balón de Oro es Lamine Yamal, que se ha consagrado como el gran jugador revelación de España y sobre todo del Fútbol Club Barcelona, que ha conseguido además también el triplete nacional. Y el tercero en discordia es Vitinha, actualmente considerado uno de los mejores centrocampistas del mundo, ha hecho una campaña espectacular con el Paris Saint-Germain, por lo tanto esos tres jugadores completarían el ranking de los nuestros, de los madrileños. Pues el futbolista que aparece posicionado más arriba según las casas de apuestas es Kylian Mbappé, sin embargo está en la octava posición, por lo tanto no le auguro yo muchas esperanzas a pesar de que ha hecho un año espectacular.
Hizo 44 goles, pero ganó títulos menores en comparación con los grandes, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes, estará en el top 10 seguro, pero no va a estar seguramente en el podio. En el año pasado, recuerdo, lo ganó Rodri, ya lo sabéis, segundo Vinicius, tercero Bellingham, cuarto Carvajal, quinto Haaland, sexto Mbappé, séptimo Lautaro Martínez, octavo Lamine Yamal, noveno Toni Kroos y décimo Harry Kane. Esa fue la clasificación del Balón de Oro la pasada temporada. A partir de las 3:15, los 30 candidatos al Balón de Oro masculino. Antes, a las 3 de la tarde, van a empezar a dar los 30 candidatos al Balón de Oro femenino, donde hay serias posibilidades de que una española pueda llevárselo. Y atención a Gonzalo García, que no solamente va a ser jugador de la primera plantilla, sino que se está negociando y se espera no tardar mucho en culminar la renovación de su contrato.
Sí, esto es un tema que ya viene de largo, sobre todo se empezó a hablar a partir de abril. Gonzalo García empezó a meterse un poco en dinámica del primer equipo. De hecho, el año pasado él juega 3 partidos en Liga con el primer equipo, juega uno en Copa donde de hecho anota y hizo unas cifras astronómicas con el filial metiendo 25 goles. ¿Cuál es el tema preocupante aquí? Que él tiene una cláusula de 50 millones de euros actualmente.
Ahora mismo, sí.
Por lo tanto, tiene contrato hasta 2027, pero el Real Madrid ya trabaja para renovar ese vínculo hasta 2031 y evidentemente subir esa cláusula, porque ahora mismo se antoja peligrosa para cualquier club inglés, sobre todo ya sabemos el poderío económico que tiene la Premier, que podría estar dispuesto a hacer alguna locura y llevarse a la joven perla del Real Madrid desembolsando una cantidad estratosférica.
Ya hubo ofertas después del Mundial de Clubes, esos 4 goles, máximo goleador del certamen, obviamente no pasaron inadvertidos para nadie. Gonzalo es un canterano que ya ha debutado en el Real Madrid en partido de Copa y luego debutó también en el Mundial de Clubes. Iván Pérez es comentarista en Onda Madrid, fue canterano del equipo blanco y también debutó en su día con el Real Madrid. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De vacaciones?
Sí, de vacaciones. Aquí estoy, en Gandía.
En Gandía. Te lo pasas fatal ahí, ¿no?
Sí, bueno, bien, bien. Un solecito, un poco de playa. Esta mañana salí un ratito a correr también, que hay que mantener la forma. Bueno, sí. Bien.
¿En qué estado te encuentras ahora mismo? ¿Estás en pretemporada también o...?
Estoy en pretemporada con el Madrid. Llego muy justo, con pocos días. Pero aquí estoy corriendo, sufriendo, porque por la mañana hace un calor espectacular, pero bueno. Me adapto.
Bueno, hay que recordar que sigues jugando en el equipo de veteranos del Real Madrid, así que hay que mantener la forma, porque dentro de poco tenéis partidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora en septiembre tenemos Nueva York, Miami y creo que Tailandia también. Uy, por eso la paella, tú sabes, hay que quemarla.
Oye, Gonzalo va a debutar pronto en Campeonato de Liga, seguramente. No sé si será el 19 de agosto contra Osasuna en el Bernabéu. Tu debut fue el 21 de abril del 96 contra el Español en el Bernabéu. Entrenador Arsenio. Solo 5 suplentes en el banco, eran otros tiempos, ¿eh? Contigo estaban Bullo, Guti, Chendo y Michel, y sustituyes a Mavisca. Ese momento imborrable para toda tu vida, ¿no?
Sí, 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 porque además, como dices, un canterano del Real Madrid, debutar, cumplir el sueño de tu vida desde pequeño, e ir quemando etapas desde el Alevín hasta el primer equipo y poder... debutar en el Santiago Bernabéu con tu familia, pues ya te digo que es el sueño de tu vida, el que se haga realidad. Y bueno, yo tuve la suerte de poder debutar y bueno, pues entrar en la historia del mejor equipo del mundo.
Y luego incluso en el segundo partido contra el Mérida metes un gol y juegas 90 minutos, que eso ya fue el culmen, ¿no?
Sí, juego 90 minutos, pero aparte del gol, que fue muy bonito y lo voy a recordar toda mi vida, es que fue muy especial porque fue la despedida de Laudrup y de Michel, del Madrid. Acordaros aquella imagen de Michel besando el suelo, llorando, despidiéndose del Estadio Santiago Bernabéu y de Laudrup. Entonces, fue muy bonito por muchas cosas. Primero porque jugué mi otro partido con el Real Madrid, marqué gol. Me hicieron un penalti además, que lo marcó Michel, y tuve la suerte de poder despedir a estos dos grandes jugadores.
Luego jugaste un partido más en Zaragoza, gana el equipo 0-1, y luego estuviste en una gira por Brasil, Paraguay y Chile. Entonces las giras muchas veces se hacían después de la temporada, no antes de la temporada. Y ahí recordabas que le hiciste un golazo tremendo a Chilavera, al célebre guardameta paraguayo, ¿no?
Sí, yo creo que fue el mejor gol que marca en mi vida, porque fue de cabeza, aparte que está prácticamente fuera del área, y bueno, la verdad es que lo recordaré siempre, primero porque marcar otro gol con el Madrid siempre es importante y no lo olvidas, y luego porque fue Chilaver, que era un histórico, un portero histórico, ¿no?, del mundo del fútbol, y bueno, pues tuve la suerte de poder marcarle un gol en esa gira.
Fíjate, o sea, que recuerdos de tu etapa en el Real Madrid. Para un canterano quedarse en el Madrid es muy difícil, y siendo delantero muchísimo más, Iván, ¿eh?
Sí, José María, es que no es fácil estar dentro de la plantilla del Real Madrid. Y como tú dices, siendo canterano, pues más difícil todavía. Y siendo delantero, más difícil todavía, porque ya sabes que en el mundo del fútbol prácticamente donde se dejan el dinero es en los delanteros. Entonces, para mí, lo que se está comentando de que Gonzalo se quede en la primera plantilla siendo canterano, para mí la verdad es que es una alegría, porque no es fácil. Es una información que le das a todos los jóvenes, a todos los compañeros suyos que vienen de equipos juveniles y a todos los compañeros de Gonzalo que están en el Castilla, que es difícil pero se puede, pero se lo ha ganado él, se lo ha ganado, porque los números que habéis comentado antes, ha marcado 5 goles, 25 me parece con
sí,
el
25,
Castilla,
25, sí,
pues la verdad es que para él se lo ha ganado, y me alegro muchísimo porque al final el trabajo de un chico joven, trabajando en silencio, un chico humilde, además yo he coincidido con él en el gimnasio cuando vamos con los veteranos. Y es súper humilde, es que le ves en la cara, nos saluda allá a todos cuando estamos en la bicicleta calentando ante los entrenamientos, viene a saludarnos, un tío humilde, me gusta los detalles que tiene y me alegro muchísimo por él.
¿Te impresionó lo que viste de él en el Mundial de Clubes? Porque no era fácil, ¿eh? Llegaba prácticamente con muy poquita experiencia, oye, estás ahí rodeado de todos los cracks, incluso ya con los nuevos fichajes, y chico, la verdad que dio un rendimiento extraordinario, ¿eh?
Sí, primero que jugara de titular. La verdad que nos sorprendió un poco a todo. Primero, bueno, pues nosotros que estábamos comentando el partido, la personalidad de Xabi Alonso de meterle en partidos de titular. Luego no le asusta la presión, que eso es muy importante. No es fácil ponerse la camiseta del Real Madrid con los jugadores que hay. La camiseta no le viene grande, creo que lo ha demostrado con trabajo, lo demostró en esa gira que yo creo que ha sido el espejo en el que se han mirado todos para decir, mira, este jugador merece la pena, después de lo que ha hecho en esos partidos, mascar los goles que hizo, y importantes, pero no solamente los goles, porque soy delantero, he sido delantero como él, y no solamente los goles que marca, sino que el esfuerzo que hace presionando a centrales, jugando de espaldas, y luego como digo yo, al final yo he venido, o nosotros, Dani, también cuando comentamos los partidos, nosotros que hemos sido delanteros, a mí me gusta tener una presencia en el área. Entonces Gonzalo te da eso, o sea, tener un 9, una persona, un jugador que esté allí viviendo en el área, eso, y aparte las condiciones que tiene él, está asegurado el gol. Luego tienes otros perfiles como Mbappé, como Vinicius por banda, o Rodrigo, o Brahim y tal, pero hay muchas veces que el Madrid necesitaba tener presencia en el área y este jugador tiene esas características.
Sí, es el perfil que no tenía el año pasado, el que tuvo, sí, José lo hace un par de temporadas, ¿no? Son, sí, incomparables los dos, pero es el típico jugador que a lo mejor no necesita, no va a ser titular habitualmente, no va a tener 90 minutos, pero hay un montón de partidos que se te complican y este tipo, claro, de jugadores son utilísimos en ese sentido, ¿eh?
Sí, José María, además lo vimos en el día de Leganés. O sea, sí, Leganés me parece que fue el primer balón que tocó, sí, balón adentro, con centro, sí, lateral, le da con la cabeza y fíjate la importancia de ese gol. Pues lo que estoy comentando, al final yo he echado de menos en la temporada pasada con Ancelotti el centro lateral. Aparte Javi, el chico que está con nosotros comentando, el de Big Data y tal, que da, sí, el Madrid era el peor equipo en centros laterales de toda la liga. Porque llegaba Carvajal Fran o ahora Arnold y tal, estos jugadores tienen centro lateral. Y entonces el Madrid, la temporada pasada, siempre jugaban por dentro. Cuando cogía Vinicius el balón, o cogía Mbappé, o cogía Rodrigo, ellos tienen perfiles de o se juegan el uno contra uno, o se perfilan hacia adentro y juegan por dentro. Pero el Madrid, la temporada pasada, no tenía el centro lateral. Con este jugador hemos demostrado, y lo ha demostrado él, que teniendo esa presencia del área a la que estoy hablando, tú ya tienes un 9, tú ya tienes un rematador, tú ya tienes una posibilidad de ese remate de cabeza o esa presencia en el área o ese rechace. Entonces, con Gonzalo, eso ganas teniendo ese jugador en la plantilla.
Hablabas de que Xabi Alonso tuvo la personalidad de ponerle como titular, porque lo fácil, sí, obviamente, era poner a otro más experimentado. Por ejemplo, Rodrigo, ¿no?, que tuvo pocos, sí, minutos durante el Mundial. ¿Qué esperas de este Madrid de Xabi Alonso? ¿Qué esperas del técnico Tolosarra?
Pues mira, yo creo que en el Mundial ya vi cosas que a mí me gustaron. Evidentemente tuvo muy poquito tiempo para preparar. Creo que va a ser un equipo alegre. Creo que vimos un equipo presionando arriba, un equipo que, como era él, como jugador, detener el balón, como han hecho sus equipos en los que ha estado. Creo que tener un juego dinámico, un juego por dentro, jugadores desequilibrando, presencia en el área en el caso de que juegue Gonzalo. Tiene varias posibilidades de poder jugar. Lo vimos que jugó con 4 defensas, lo vimos que jugó con 3 centrales. Entonces, a mí me gusta porque... Y luego, también una cosa que dijo José María, creo que no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Eso me gusta. O sea, si hay un jugador, llámese Vinicius, Rodrigo o el que sea, que tienes que quitarlo en el 60 porque no está, lo quitas, no pasa absolutamente nada. Entonces, me gusta la personalidad que he visto en este poco tiempo de Xabi Alonso.
¿A ti te dolería que se marchara Rodrigo? ¿Crees que el Madrid perdería a un futbolista de mucho nivel, que no debe producirse esto?
Sí, porque a mí me gusta mucho. O sea, es un jugador que me gusta mucho. Desconozco la situación. He escuchado que psicológicamente o mentalmente no ha estado bien estos últimos meses, pero no sé si es recuperable o no, no sé la intención de que tiene el club, si de venderlo o no, o se lo quede. Yo solamente sé que es un jugador que cuando él está bien, él está a gusto, él juega en su posición, jugador que le puede dar muchísimo al Real Madrid.
A ver, lo que sabemos es que Rodrigo se quiere quedar, que el Madrid no tiene la intención de vender a Rodrigo. Pero claro, el Mundial de Clubes, Alfonso, fueron 90 minutos. Iván, fueron 90 minutos. Es que 90 minutos fueron muy poquitos. Ese es un mensaje del entrenador, sí, y ahí están las dudas, ¿no?
Sí, por eso te digo, al final el entrenador y el jugador, estoy seguro que han hablado, estoy seguro que de lo que quieren, entiendo que el club también tendrá mucho que decir de lo que quiero hacer con Rodrigo, pero yo, si fuera por mí, yo le intentaría recuperar. Uh-huh. Creo que es un jugador muy aprovechable, tiene mucho gol, es muy eléctrico en los últimos metros, aparte cuando ha jugado, sobre todo con Mbappé, se asocia muy bien, es un jugador que se entiende muy bien, te puede jugar por la izquierda, te puede jugar delantero si quieres, media punta, o cuando ha jugado él por la derecha. Pero desconozco la situación ahora mismo que está el club o lo que quieren hacer con él. Y bueno, pues ya también Xabi Alonso también tendrá mucho que decir de las conversaciones que han tenido internas en el club y con el jugador.
Hoy en la portada del diario Marca, la dupla Vinicius-Mbappé, que no ha acabado de explotar, siendo dos futbolistas de enorme nivel. ¿Por qué no ha acabado de explotar aquello? ¿Por qué no ha funcionado la química de esta pareja, Iván?
Bueno, no lo sé. Yo sí que sé que, por ejemplo, yo creo que se entiende mejor Mbappé con Rodrigo cuando han jugado, incluso cuando ha jugado Rodrigo algún partido de la izquierda. No lo sé. También es verdad que Mbappé se tiene que adaptar. O sea, quiere decir que él ha marcado muchos goles. Pero es que igual que le costó Benzema engancharse y entenderse con Vinicius, tampoco es fácil. O sea, eso al final los jugadores, entrenador nuevo, tienen que bueno, pues las piezas tienen que encajar, tiene que hablar con los dos, lo que quiere de uno, lo que quiere de otro, el trabajo de Vinicius, asociarse más, meterse por dentro, bueno, al final esto es como todo, llegan jugadores, tiene que hablar con los dos, pero bueno, evidentemente estamos hablando de dos jugadores de clase mundial y están obligados a entenderse, eso está claro, porque es en beneficio personal de los dos y en beneficio, por supuesto, del equipo.
Se marchó Kroos, se marchó Modric. Hay buena parte de la afición que echa en falta el fichaje de un mediocampista de creación. ¿A ti te vale con Ceballos o Güler? Güler, que está cambiando su rol en el equipo. ¿O crees que sería interesante acudir al mercado?
Yo iría al mercado. Yo, porque, a ver, ese jugador como Kroos o como Luka Modric, creo que es verdad. A mí me encanta Valverde y me encanta Güler. Nosotros siempre lo hemos dicho en la retransmisión, un jugador de muchísimo talento. Lo que pasa es que yo sí que he hecho en falta ese jugador de centrocampo, ese organizador, que creo que, fíjate, yo he sido muy crítico con Tchouaméni, y para mí ha sido de los mejores acabando el final de Liga, pero creo que falta ese organizador. Fíjate, habláis ahora de Vitinha. A mí, por ejemplo, Vitinha me encanta. Sí. Jugador que te construye el juego, que te presiona, que te cierra espacios, que tiene una movilidad espectacular, que te hace jugar al equipo, que te filtra pases por dentro, que te empuja, que tiene llegada. Entonces yo sí que he hecho en falta a un jugador, porque Tchouaméni, Camavinga, bueno, yo creo que es otro perfil de jugador, pero yo sí que personalmente, yo sí que iría al mercado a fichar ese tipo de jugador.
Oye, la pretemporada 15 días, tus pretemporadas en aquel tiempo yo creo eran de 4 o 5 semanas por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, el Madrid lo va a tener difícil, Lo va a tener difícil. Es verdad que los inicios de Liga, el Madrid va a encontrar la forma jugando partidos, o sea, jugando partidos de Liga, que no es fácil, porque te aseguro que una pretemporada acabas fundido, pero bueno, estás cargando las piernas para poder afrontar el inicio de Liga, pero es que el Real Madrid, no sé los entrenamientos que va a tener antes de jugar el primer partido de Liga, pero los jugadores van a llegar fundidos, no es fácil, no es fácil entrenar. Una cosa es entrenar y otra cosa es competir 90 minutos contra un equipo que se está jugando la vida. Entonces, no sé, ahora los preparadores físicos están muy muy preparados, tienen muchísima documentación de los jugadores, GPS y demás, pero al Madrid le faltan días para llegar bien al inicio de Liga, pero bueno, está así montado y va a tener que afrontarlo así.
El Madrid ha tenido unos 25 días de vacaciones, por ejemplo ha vuelto el Paris Saint-Germain, que va a tener una semana para preparar la Supercopa de Europa, pero Luis Enrique decía, prefiero que descansen más, y fíjate que han hecho 24 días de vacaciones creo, que entrenen más, porque si ya no vienen descansados, claro, el resto de la temporada está prácticamente perdida de antemano, ¿no?
Sí, pero luego, María, luego ya hablaremos más adelante con el tema de las lesiones, ¿eh?
Sí, porque claro.
Con tan poco tiempo para prepararse, jugadores, viene la selección, luego viene la Champions, viene la Copa del Rey, son muchísimos partidos, tú no has cargado esas pilas de pretemporada que es súper importante. Bueno, veremos a ver, el Madrid tiene que tener una plantilla amplia, porque va a tener que necesitar a todos los jugadores, y veremos a ver, esperemos que no haya muchos lesionados, ¿no?
Y un asunto más que te quiero consultar, que es un poco más global. ¿Sabes el lío que hay montado con la capitanía en el Barcelona, con Ter Stegen y demás? No sé si llegaste a ser capitán en alguno de los muchos equipos en los que estuviste, ¿sí o no?
No, bueno, fui capitán de la cantera. En casi muchos equipos de, bueno, en alevín, en cadete, en juvenil.
En cualquier caso, luego no. Has estado en un montón de vestuarios, sabes las obligaciones del capitán. Claro, parece muy difícil que un capitán sea alguien que está seriamente enfrentado con la directiva, ¿no?
Sí, claro. Porque
se supone que es el enlace, claro.
Claro, date cuenta que la directiva y el capitán tienen que estar de la mano. Porque y el capitán de los jugadores tienen que estar de la mano, porque al final es la cabeza que les representa. Entonces, he estado leyendo un poco por encima, pero bueno, tienen un problema gordo. He leído que los jugadores están con Ter Stegen, no lo sé si es verdad o no.
Creo en sus declaraciones públicas, sí.
Pues eso ya es importante, ¿no?
Pero bueno, ahora tienen que elegir el capitán estos días y vamos a ver a quién elige, ¿no? Lo que está claro es que el Barça no quiere que sea el capitán, es una evidencia. Ahora los jugadores deben elegir, pero la situación es complicada, está claro, es una situación difícil.
Sí, sí, la situación es muy complicada. Vamos a ver cómo acaba esto, porque me parece que, por lo que tengo entendido, le quieren dejar fuera para meter a Joan, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, es que no cuentan con él. O sea, aparte que está lesionado, quiero decir, esto es evidente.
Claro, yo tengo contrato en vigor, tú me quieres quitar para meter a otro compañero, yo soy el capitán, no es agradable para él, no es agradable para sus compañeros, porque le ha tocado a Ter Stegen, pero podía haberlo tocado a cualquiera, y es el momento de estar la plantilla unida, porque tampoco hay derecho a que te puedan quitar, así porque ellos quieran, ¿no?
Alguien que lleva 10 años en el club, también te digo, claro. que lleva ya un montón de años allí, que ha sido importante en el pasado, pero bueno, es verdad que creo que el año pasado ya hubo roces con el entrenador y demás, la situación se había deteriorado y ahora ya está en un proceso de enfrentamiento que luego ya ampliaremos. Pues nada, Iván, disfruta de las vacaciones,
Muy bien, pues nada, me voy a tomar otra paellita, a vuestra salud. Hoy.
Pues tendrás que darle mañana la bici. Tendrás que darle a la bici mañana por partida triple o para correr, ¿no?
Sí.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo a todos.
Un abrazo. Chao. Iván Pérez, que nos atiende en su periodo vacacional, comentarista habitual aquí en Onda Madrid. ¿Me dejo algún detalle de los blancos, Álvaro?
Pues que mañana van a tener un partidito de entrenamiento contra el Leganés. Ya ha comunicado el club que no va a ser un partido al uso, pero va a ser una sesión de activación entre los dos equipos madrileños.
Bueno, un estilo ayer del Atlético con el Rayo.
Correcto.
Lo que pasa que, claro, con el Madrid, tres días de entrenamiento. Mañana viernes, 4 días de entrenamiento llevarán para...
Sería el equivalente a la quinta sesión de entrenamiento.
Afrontar esa primera prueba. Pero bueno, se estaba previsto que tuvieran un partido de entrenamiento. Va a ser mañana contra el Leganés y luego ya el martes siguiente contra el Tirol, allí en Innsbruck, que será el primer partido serio de pretemporada y único antes del comienzo del campeonato. Enseguida, el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una de 34 minutos, ayer en el Cerro del Espino, anoche en el Cerro del Espino, a partir de las 9, hubo partido amistoso barra entrenamiento Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, que acabó con empate a 1. Marcó primero el Rayo, gol de De Frutos, empató luego el Atlético de Madrid, gol de Antoine Griezmann. Así sonó, por ejemplo, en un campo a puerta cerrada, recordaba un poco a lo del COVID, si os acordáis, el tanto del Rayo ahí en el Cerro del Espino.
Vale,
Los aplausos de los suplentes, los comentarios de los periodistas que sí estaban presenciando el partido y poquito más. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, pero fueron muy aplicados porque en los 15 minutos que se podía grabar,
eso sí,
marcaron los dos goles.
Un favor tremendo ahí a la prensa, especialmente
así
a las televisiones.
Los hemos podido ver y los van a poder ver seguramente todos los aficionados del Atleti y el Rayo hoy en los diferentes bloques deportivos de los informativos con esos dos tantos. Como decías tú, muy prontito se adelantaba el Rayo Vallecano, que salió un poquito más enchufado. Un gol muy bueno de Frutos.
Buen contragolpe.
Un contragolpe perfecto del Rayo. En cuatro pases prácticamente se planta en campo contrario. Un pase en profundidad del Pacha Espino, que fue titular ayer en la banda izquierda. Y Jorge de Frutos, bueno, pues que la cruza. Es verdad que Musso tiene una salida un poquito en falso, pero la cruza muy bien para hacer el primero. Por cierto, Jorge de Frutos, el pichichi de esta pretemporada. El segoviano lleva ya tres goles. Y nada, le duró poco la alegría porque en el minuto 15, a los 7 minutos, Griezmann, en un fallo en este caso bastante clamoroso del portero del Rayo, Batalla.
Al sacar la pelota de jugada con los pies.
Sí, la saca mal, se la entrega directamente a Coque, que estaba en el área. Coque ve venir por la izquierda a Griezmann, se la cede y bueno, pues también con un buen zurdazo por la escuadra Griezmann hacia el empate a uno. Hubo opciones para los dos equipos, alguna que otra ocasión. En la segunda parte pudo sentenciar el Atlético de Madrid. Tuvo Álex Baena una muy clara que desbarató Dani Cárdenas.
Y otra
que,
Julián,
que en este caso había salido ya sustituyendo a Batalla. Y bueno, pues prueba, rodaje y un empate al final que bueno, pues deja sensaciones dispares. Es verdad que en líneas generales, por lo que cuentan los que estuvieron allí, fue un partido bastante aburrido.
Bueno, como es habitual, ¿no? En estos partidos de pretemporada.
Y bueno, y luego conclusiones.
Bueno, en el Cholo lo más importante es que lo hizo al revés de lo que todos pensábamos.
Sí, sí,
que
sí.
Los titulares jugaron la última media hora del partido, lo cual quiere decir que van a ser los titulares el sábado contra el Newcastle.
Efectivamente, jugó el Atlético de Madrid con los supuestos suplentes, con la única novedad del Lenglet, que sí que estuvo en ese primer once inicial y que se supone que va a estar luego en el once titular, pero jugó con Musa, con Nahuel Molina, con Marc Pubill, que volvió
central
a reiterar en el puesto de central, Lenglet y Javi Galán, y luego pues en el centro del campo, Carlos Martín, Taufik, Coque, Jano, y arriba jugaron Griezmann y Sorloth, que por cierto, pues también noticias positivas porque se había recuperado de ese golpe que habíamos venido contando en el entrenamiento previo a este partidillo. Y a la hora de partido, cambio total.
Y salen los titulares.
Con Oblak, en este caso, sí que bueno, pues se mantuvo Pubill en el centro de la zaga, junto con Llorente, Janko y Ruggeri. Johnny Cardoso, Gallagher y Thiago Almada jugaron en la medular. Álex Baena jugó como enganche, que es lo que veníamos contando, y arriba Julián Álvarez como hombre más adelantado. Y hoy, que ha habido entrenamiento, porque no ha habido descanso, esto acabó en torno a las 11 de la noche,
claro.
Pues a primera hora ha habido nuevo entrenamiento en el Cerro del Espino, y bueno, pues ya hemos visto que ha habido trabajo de recuperación para los titulares y más intensidad para estos que fueron suplentes, que se supone que van a ser los titulares en ese choque importantísimo ya del sábado, que es el último antes de la Liga ante el Newcastle.
Y en el Rayo, Íñigo Pérez mezcló titulares con suplentes, dentro de que él siempre dice que no hay un once fijo y que todos los futbolistas tienen un nivel parecido.
Sí, pero puso una alineación muy cercana al once tipo, salvo alguna novedad, alguna variante. Por ejemplo, vimos a Isi, que por primera vez era titular en la pretemporada en el enganche, y jugó arriba a Óscar Trejo de titular como delantero, así que Enteca tuvo que esperar desde el banquillo. Al descanso cambió de portero, salió Cárdenas por Batalla, y luego también en torno a la hora de partido pues hubo un cambio importante.
Nueve cambios,
y la buena noticia del regreso de Camello, que estaba lesionado y que ayer también participó algunos minutos, salió en sustitución de Isi, así que prácticamente minutos para todos. También se van haciendo diferentes pruebas y salvo Mumin, pues el Rayo Vallecano, que va a llegar con toda su plantilla al inicio de la Liga el próximo viernes. Antes tendrá un nuevo amistoso, el domingo a las 5:30 en tierras británicas, también ante el Sunderland.
Leyen y Trejo, los únicos que jugaron los 90 minutos en el equipo franjirrojo. Volviendo al Atlético, Diego Forlán es la cara de los carnés de socio de este año del equipo rojiblanco, tomando el relevo de Fernando Torres, que lo había sido el año pasado.
Sí, bueno, es lo habitual. Cada año se elige a una leyenda del Atlético de Madrid para que sea la imagen en el carnet de socios. Este año ha sido elegido el uruguayo Diego Forlán. que fue el único bota de oro del equipo de la historia del Atlético de Madrid en la temporada 2009-2010. Autor del doblete de la primera Europa League del Atlético de Madrid en aquella final ante el Fulham, 2-1 en 2010. Y bueno, pues con motivo de esta historia le han hecho una bonita entrevista recordando todo su pasado en el Atlético de Madrid, y él sobre todo, aparte de los datos y de esa gran temporada donde consiguió ser bota de oro, se queda con aquellos gritos del uruguayo que le dedicaban desde la grada del Calderón.
A lo largo de la historia del Atlético de Madrid han pasado muchos delanteros de grandísimo nivel de diferentes partes del mundo. Ser el único bota de oro, la verdad que espectacular. Esa temporada fue maravillosa, la verdad que el equipo jugó muy bien. Creo que fueron 33 partidos, 32 goles. También el Atlético de Madrid no estaba a los niveles que está hoy en día. Nosotros ahí ya estábamos más entre el sexto y el séptimo, tratando de pelear y volver a poner al Atlético de Madrid entre los cuatro primeros. Quedar en la historia de hoy, hasta el día de hoy, ser el único, la verdad que es un orgullo enorme. Como que ese canto ya está en la afición, ¿no? Han pasado grandísimos jugadores uruguayos, muchos delanteros también, que han marcado también su época en el Atlético de Madrid. Bueno, después me tocó pasar a mí, y bueno, la verdad que esa sensación de cuando estás en el exterior o jugando en otro lado y te cantan uruguayo, la verdad se te eriza la piel, es algo que te emociona muchísimo.
El emocionante grito de uruguayo que se coreaba con él en el estadio Vicente Calderón. 1:40, hablamos del mercado del Atlético de Madrid, y eso supone marcharse a Italia. Nos vamos hasta Italia, desde allí nos atiende Enzo Paladini, compañero de Mediaset Italia. Enzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se habla en España, creo que también bastante en Italia, dos futbolistas de la Serie A por los que se ha interesado el Atlético de Madrid. Ya como raspador y jugador del Nápoles antes del Sassuolo, no es titular habitualmente. ¿Qué comentáis ahí en Italia sobre el Atlético de Madrid y Raspadori?
Oye, se comenta que puede ser un buen negocio para el Atlético de Madrid. El Napoli quiere bastante dinero, pero creo que al final Antonio Conte dará su ok para la transferencia. Lo importante ahora es que el Atlético llegue al precio que quiere el Nápoles. Creo que al final por 25 millones más o menos se puede hacer. Bueno, yo creo que el Nápoles quiere más, pero al final se hará, porque Raspadori no tiene posición en el Nápoles por la próxima temporada. Es un jugador muy talentuoso, tiene mucho talento. El problema es que todavía no ha encontrado un entrenador que tenga total confianza en él. Y esto es lo que necesita, porque los varios entrenadores lo utilizaron en varias posiciones, como delantero centro, como delantero lateral, como centrocampista. Antonio Conte tentó de transformarlo en centrocampista, pero no es su posición. Él es un delantero de talento, muy rápido, con mucha técnica, y tiene que jugar al lado de un delantero centro fuerte y potente, y así puede dar mucho, porque siempre marcó muchos goles con combinaciones con delanteros centros muy fuertes.
O sea, media punta, por lo que me estás diciendo, que supongo que también puede jugar por las bandas, ¿no?
Es lo que no le gusta mucho, pero así como, vamos a decir, cuando juegas con 4-4-2, el segundo delantero, lo que juega al lado del delantero centro, esta es su posición, a donde puede volver a ser un jugador muy importante, y así hizo sus mejores partidos con sus equipos y también con la selección italiana.
Me queda claro la posición. Unos 25 millones más o menos crees que sería posible el acuerdo. Es verdad que el Nápoles parece estar dispuesto a que ese pago sea flexible, que era una de las condiciones que pedía el Atlético de Madrid. Y el segundo que nombra, que se cita estos días, es Roberto Piccoli, que es un jugador del Cagliari, que lo ha comprado este verano por 12 millones, después de que haya estado allí cedido toda la temporada y ha hecho buena campaña, 11 goles y 6 asistencias.
Sí, bueno, Roberto Piccoli es un jugador muy diferente, es un jugador que en un gran equipo puede ser un suplente muy bueno. Es el clásico jugador que le gusta a los entrenadores, porque juega con sus espaldas a la portería rival y recibe el balón y lo defiende muy bien y recibe muchas faltas. Oye, no es un finalizador de estos que dicen que son killer. Tiene que trabajar mucho para hacer goles. Pero es un jugador que en un gran equipo, por los últimos 20 minutos, cuando estás ganando de 1-0, te ayuda mucho. Y así creo que por la filosofía del Atlético puede ser esa su colocación. Jugar para dar un poco de descanso a los delanteros titulares y ayudar mucho al equipo, porque es un jugador que trabaja mucho por el equipo, y por eso que siempre los entrenadores han gustado de su manera de jugar. Lo que pasa es que siempre jugó en equipos en la segunda mitad de la tabla de la Liga Italiana, y yo creo que como titular puede jugar en este tipo de equipos, pero puede ser un suplente muy bueno por un equipo que juegue como juega el Atlético Madrid.
Dicen que piden 30 millones, yo creo que el Atlético no llegaría en ningún caso a esa cantidad. ¿Él es un delantero puro o dónde le gusta jugar a él?
No, es un delantero puro, delantero centro, y como dicen en Inglaterra, un target player. Un jugador que cuando no sabes qué hacer, le lanzas el balón de 50 metros y él lo pone al suelo y lo defiende hasta que algún defensa le hace una falta. Bueno, no vale 30 millones. Raspadori puede valer 30 millones. Piccoli no vale 30 millones, en mi opinión. Es un jugador que para mí puede ser fichado por 20, pero claro que el Cagliari intenta aprovechar de un gran equipo que le llama y le dice que quiere su jugador. Nadie le dará nunca 30 millones por este jugador.
Y te pregunto por último, por Miguel Gutiérrez, el jugador de la cantera del Real Madrid, que ahora está en el Girona y que está cerquita de irse al Nápoles, ¿no?
Sí, el Napoli está siendo un equipo fuerte en todas las posiciones, o mejor, está siendo dos equipos, porque Conte ha dicho a su presidente Aurelio De Laurentiis que si quiere ser competitivo en la Liga y en la Champions League necesita 24, 25 jugadores de alto nivel. Y así es muy probable que en el comienzo de la temporada no va a ser titular, pero como sé que es un buen jugador, creo que al final jugará mucho en esta temporada.
Y este sí que lo dan en torno a los 20 millones, más o menos el traspaso, 18 más variables. Bueno, pues Enzo, te pillamos en un barco, ¿no? Por ahí.
Estoy en un barco, ya se escuchó, has dicho en el momento que has escuchado el ruido del barco. Sí, sí, estoy volviendo de Cerdeña hasta el mundo continental.
Bueno, pues desde ahí nos ha contado las últimas noticias del mercato, ¿no? Como le llaman en Italia, en este caso con mucha relación con el Atlético de Madrid. Enzo Baladini, Mediaset Italia, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a vosotros.
1:48, caso Ter Stegen. Esta mañana el guardameta del FC Barcelona estuvo en la ciudad deportiva Joan Gamper. Estuvo durante una hora más o menos y coincidió ayer con sus compañeros y el entrenador, con Hansi Flick. El club, ya sabéis, quiere arrebatarle la capitanía. Quique, buenas tardes.
Muy buenas.
Y en esa está. Hoy ha habido contacto físico entre ellos y de aquí al Gamper ese vestuario tiene que elegir capitán.
Claro, ese vestuario tiene que elegir capitán. Normalmente así ha sido en las últimas fechas, pero el club azulgrana ya le ha comunicado a Hansi Flick que no quiere que Ter Stegen sea el capitán, entre otras cosas porque el domingo es el trofeo Joan Gamper, donde se presenta la plantilla minutos antes. Después hay un parlamento del capitán en el centro del campo, coge el micrófono, lo típico de asegurar títulos, de compromiso, etcétera. Y claro, el club no quiere que sea Ter Stegen el hombre que tome la iniciativa, por lógicamente todo lo que está pasando en las últimas fechas y por lo que pudiera decir el guardameta alemán. Así pues, veremos qué es lo que pasa. Lo que parece claro es que en las próximas horas se determinará quién es el capitán del FC Barcelona. Como ahora mismo los clubes tienen hasta 5 capitanes, no se descarta que Ter Stegen puede ser pueda ser uno de los cinco,
pero no
lo que está claro es que no va a ser el primero.
No va a ser el primero. Hansi Flick transmitirá, supongo, al vestuario el interés del club de que no sea el primer capitán, y la decisión será de los jugadores, que entiendo que tampoco van a querer que les represente alguien que está en malas relaciones con la junta directiva.
Claro, recordemos que durante la gira asiática han sido preguntados varios jugadores, Ter Stegen,
Gabi, públicamente le han defendido,
y todos han dicho que su capitán es Ter Stegen, pero eso es de cara a puertas afuera. Cara a puertas adentro, lo que tú bien comentabas, el capitán es el nexo de unión entre la plantilla y el club. Y cuando ese jugador, en este caso Ter Stegen, no anda buenas con el club, no creo que sea lo más adecuado para los jugadores que sea Ter Stegen quien le represente.
Lo que nos cuentan desde Barcelona es que Laporta está muy enojado con el jugador por haberse negado a firmar el informe médico que tienen que elevar a la Liga, lo que supone además que no puedan aprovechar parte de su ficha en el caso de que supere los 4 meses de baja. Vamos con el Getafe. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enfado en el equipo azulón por la anulación del amistoso de ayer.
Sí, en el Getafe están muy mosqueados por la poca antelación con la que se les comunicó que no se podía disputar el amistoso frente al Valladolid. No se entiende por qué no se canceló antes ni por qué el Valladolid sacó la lista de convocados a las 10 de la mañana, cuando la razón por la que se pospone es el estado del campo y se sabía que estaba así de mal desde hace unos días. El equipo, por suerte, no había viajado aún y aprovechó para entrenar por la tarde, aunque no pudieron someterse a uno de los últimos test de pretemporada. El sábado a las 7 se enfrentarán al Olympique de Lyon en Francia.
Este es Borja Mayoral. Le han preguntado a los compañeros de la Liga por sus predicciones para la próxima temporada y arrima las cuas en su sardina. Escuchad.
Campeón de la Liga, EA Sports.
Real Madrid.
Primeros 4 clasificados.
Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal.
Máximo asistente.
Lamine Yamal.
Equipo revelación.
Getafe.
Portero menos goleado.
David Soria.
Getafe y David Soria en la quiniela. El Lega acaba de presentar a su 10º fichaje de este verano, Gabriel.
Sí, el Leganés acaba de presentar a Óscar Plano, que llega libre procedente del Elche. El veterano mediapunta viene a reforzar una de las zonas más débiles del equipo, aportando experiencia y galones en 3/4 de campo. El futbolista madrileño está muy feliz de vestir de azulón y esto dice sobre la decisión de llegar a Butarque.
Tampoco me lo pensé mucho. La verdad es que en el momento que tuve la oportunidad de venir aquí no tuve duda. Sé que vengo a un club que me va a exigir, que bueno, como te he dicho, el objetivo primordial es estar lo más arriba posible. Como te he dicho, va a ser una liga complicada, difícil, larga, pero bueno, yo vengo también a aportar mi experiencia, mi juego, que espero que bueno, alegre al Leganés y que alegre a toda la afición.
El jugador de 34 años se convierte en el mayor de toda la plantilla, superando a Rubén Peña, y así bromeaba sobre esta pequeña anécdota.
Hasta tu llegada, Rubén Peña era el jugador más veterano.
Ya me han hecho alguna broma, ya. Ya. Rubén Peña, no veas cómo estaba saltando alegría. Bueno, como digo, la edad es un número, me siento muy joven, me siento muy bien, que la gente se olvide que tengo 34 años, que voy a dar mucha guerra aquí.
Nos espera que sea el último fichaje, ya que Gonzalo Melero también está muy cerca de firmar por el Lega. Está entrenando con el grupo de descartados en Almería y se espera que se oficialice el traspaso en los próximos días. Y más buenas noticias, el Leganés se hace definitivamente con el estadio de Butarque hasta 2075. Pagarán algo más de 300.000 euros anuales y casi 6 millones de euros por una serie de mejoras en el estadio y la construcción de un polideportivo.
1:52, como todos los días, vamos con nuestra dosis de mercado, Álvaro, comenzando por lo nacional. El Girona y su entente con el City le empieza a dar réditos, ¿eh?
Sí, se habla de que van a traer al central Vitor Reis, brasileño de 19 años. Hay que recordar que el City hizo en su día una buena inversión por él, 35 millones de euros, y no es el único nombre que va a proceder del grupo Citizen. Se habla de que el Diablito Echeverri, el jugador argentino procedente de River Plate, también podría recalar en el conjunto del Girona. A este jugador, al Manchester City, le costó en su día 15 millones más 9 de millones de euros en variables.
El año pasado no hubo prácticamente transacciones entre los dos equipos porque los dos jugaron Champions, la UEFA se puso más seria, pero este año ya se ha vuelto a restaurar ese ese diálogo comercial y vienen jugadores inaccesibles para cualquier otro equipo por el precio que han pagado, aunque sean todavía muy jóvenes. Atención a Borja Iglesias, ¿no?
Sí, porque está muy cerca de llegar al Celta. Al final Giraldez acabó encantado con el final de temporada que culminó el delantero en el equipo gallego, y se habla de más de un millón de euros. Las cifras exactas no se conocen, pero estaría la operación entre fijos y variables en torno a los 2,5 millones de euros.
¿Y el Sevilla haciendo caja por un delantero?
Sí, es el caso de Isaac Romero, el canterano del Sevilla, que parece que se va a marchar al Zenit de San Petersburgo por 8 millones de euros.
El Villarreal le ganó ayer al Arsenal 2-3 en uno de los partidos más interesantes del día, y allí marcó Etayón, que es un delantero muy jovencito que tiene allí el equipo amarillo.
21 años tiene el futbolista. Ya se han lanzado a por él muchos equipos de la Premier, pero el Villarreal dice quieto, parado, aquí 30 millones o el futbolista no sale del conjunto valenciano.
Y esta no la esperabais. Radamel Falcao, ¿a dónde puede ir?
Pues tras su última aventura en el fútbol español en el Rayo Vallecano, podría acabar recalando en el Murcia. 39 años tiene el futbolista.
En el plano internacional, el fichaje más interesante del día es el que ha cerrado ya el Milan.
Es Ardon Jassari, va a costarle 36 millones de euros al conjunto rosonero, llega procedente del Brujas, y el suizo se dice que es el nuevo Saka, es la novena compra más cara en la historia del Milán.
Y podría no ser la última, ¿eh?
Sí, porque Rasmus Højlund, el delantero del Manchester United, podría acabar llegando también al conjunto rosonero en caso de que Benjamin Sesko, de este ya hablamos ayer, llegase al Manchester United.
Y ojo al Paris Saint-Germain, que vuelve al mercado de nuevo.
Se vuelve a abrir el grifo de los petrodólares en Francia, está muy cerca de incorporar al central ucraniano Ilya Savarny del Bournemouth por 60 millones de euros, nada más y nada menos.
Este era el compañero de Hautsen en la defensa del Bournemouth. Bueno, han traspasado toda la línea defensiva. Kerke se fue al Liverpool, Hautsen al Real Madrid, Savarny se puede ir al PSG. En fin, salvo el lateral derecho, aquí ya no queda absolutamente nadie. Segunda prueba hoy para el equipo español, selección española de baloncesto, que juega a las 9 en Málaga, en el Martín Carpena, frente a la República Checa. Después, Quique, del toque de atención que supuso la derrota contra Portugal el martes por 2 puntos.
Sí, hablamos del trofeo Ciudad de Málaga, que está disputando España, la República Checa y Portugal. La República Checa, fíjate que perdió frente al combinado B de España el pasado martes, perdió de 5 frente al conjunto en el que se salió Baba Miller, que veremos si Baba Miller finalmente acaba contando no para Escariolo, en principio no, porque forma parte del equipo B.
Sí, pero ahora con la baja de Ndiaye ya ahora.
Claro, claro, es que, bueno, también recordemos que de los 15 jugadores iniciales, Escariolo tiene que quedarse con 12, sí, tiene sí. que haber una criba de 3. Veremos si Ndiaye parece ser clarísimo que va a ser uno de ellos. Veremos si Josep Puerto también lo es, y veremos quién es el tercer descarte de un equipo que juega contra una República Checa entrenada por Diego Campo, que es un entrenador que conocemos aquí muy bien, entrenador que en su día estuvo en el Estudiantes. No puede estar en la República Checa Jan Veselý. Toransky se lesionó el martes pasado y posiblemente tampoco pueda jugar hoy. Por lo tanto, España no puede fallar en el día de hoy después de perder contra Portugal, y teniendo en cuenta que la semana que viene vienen dos partidos contra Francia, que es la actual campeona olímpica, y la siguiente vienen dos partidos contra Alemania, que es la actual campeona del mundo. Si ya pierdes contra Portugal y República Checa, lo que viene por delante no te quiero ni contar.
Tenemos ganas de ver a los bases jóvenes, porque hay relevo generacional claramente en este puesto, no queda otra, evidentemente, y uno es Mario Sansuperi, que es precisamente un malagueño, jugador
sí,
de Caja.
Sí, eso es. El otro es Larrea, que estuvo realmente bien el otro día contra Portugal. El otro y el titularísimo es Alberto Díaz, que es también jugador de Unicaja. Pues Sansuperi, que era jugador de Unicaja hasta hace bien poco, va a recalar en la NCAA, que es la Liga Universitaria de Estados Unidos. Vamos a escuchar un poco lo que piensa Sansuperi de lo que va a ser para él, sin duda una experiencia inolvidable.
Tenemos muchas ganas, porque al final es un partido de preparación y nos ayuda a llegar mejor al objetivo, ¿no?, que es el Eurobásquet, con ganas de afrontarlo y que nos sirva para mejorar. Con una experiencia muy bonita, el poder ver a toda mi familia y a mi gente, la verdad que súper bien, súper contento. Sí.
Sansuperi, que va a estar hoy en la pista y que quiere ganarse un puesto en el roster definitivo en los 12 que va a elegir Escariolo. ¿Algo más?
No, pues simplemente lo que estábamos aquí comentando ahora tú y yo a micrófono cerrado, hablarlo de la selección femenina.
Sí, que se ha clasificado para los cuartos de final del Europeo Sub-20. Le ha ganado Alemania 88-69. El Europeo se está llevando a cabo en Matosinhos, en Portugal. Y hoy se vide a Turquía, buscando ya una plaza por las medallas, ¿eh? Porque ganar sería meterse en las semifinales. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy en el Real Madrid, sin duda, el nombre propio es Álvaro Carreras, el único de los nuevos fichajes que todavía no ha debutado con la camiseta del Real Madrid, a excepción, eso sí, de Mastantuno, que ni siquiera ha podido todavía incorporarse al grupo. Veremos el empate aún entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano de ayer en ese partido de entrenamiento. Y acabamos con una pregunta. ¿Qué le pasa a Hamilton? Que su coche y él parecen todavía no tener una buena relación. Todos los detalles a partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Enrique López. A partir de las 7 y media en El Enfoque os contamos la última hora del deporte. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.